Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este partidazo de COPE del jueves 24 de octubre. Día de competición europea, día de Europa League, donde tenemos a tres equipos españoles en competición que han terminado sus partidos con suerte dispar. Ha ganado el Sevilla. Acaba de terminar el partido en el Sánchez Pizjuán, 3-0 al Dudelans, con dos goles del Mudo Vázquez y otro de Munir. El Getafe ha perdido el primer partido de la competición, 0-1 con el Basilea. En el grupo del Sevilla, además, el Karabaj y el Hapoel han empatado 2-2. El Apoel ha empatado 2-2 con el Karabaj y el grupo queda Sevilla con pleno de victorias, 9 puntos, y segundo el Karabaj con 4. Así que muy clara la situación para el Sevilla. En el caso del Getafe, segundo, tiene 6 puntos. Primero es el Basilea con 7. Está el Krasnodar tercero con 3. Y antes el Español había ganado 0-1 en la primera victoria de Machín en el banquillo del conjunto periquito, con un gol de Campuzano en el minuto 13 al Ludogorets. En ese grupo el Fenerbahçe ha ganado en Moscú al CSKA 0-1. El Español es líder, 7 puntos, y el Ludogorets segundo con 6. Es la tercera jornada de la Europa League, que es una competición no sabría cómo calificarla en los arranques, y tediosa, y difícil de ver, pónganle ustedes cualquier calificativo, y además larga, porque cuando acabe esta primera fase, que son los 6 partidos, tienen que jugar 16avos de final, una ronda más que en la Champions. Otros resultados destacados de la Europa League en el día de hoy: Oporto 1, Rangers 1, Roma 1, Mönchengladbach 1, Partizan 0, Manchester United 1, Celtic de Glasgow 2, Lazio 1 y Arsenal 3, Guimaraes 2. Insisto, lo más importante del día en la Europa League. En cualquier caso, la noticia de la jornada está en la confirmación de que el Clásico se va a jugar el día 18 de diciembre, algo que ayer ya confirmó el comité de competición a través de su resolución, pero claro, estábamos pendientes de lo que decía la Liga, y lo que ha dicho la Liga es que recurre la decisión, pero que no se va a mover de fecha el partido, que no pide medidas cautelares para el encuentro. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, eso es, que ya no quieren darle más vueltas a la perdiz, así que todo el mundo sepa que el Clásico se va a disputar el 18 de diciembre, pero en la Liga están muy mosqueados porque el comité de competición haya fijado esa fecha, porque la Liga entiende que la competencia es de ellos. Lo que alegan es que, según las bases de la competición, hay que fijar una fecha cuanto antes, y está antes el 4 de diciembre que el 18, que ninguna norma dice que los clubes tienen que fijar fecha entre ellos, los horarios los pone la Liga en este caso, no los clubes, y que se incumple el convenio de coordinación, y que el 18 es fecha de Copa y no se podía programar Liga, y que hay un daño también para los operadores. Así que van a los tribunales, van al CSD y van a exigir responsabilidades tanto a la Federación como al Comité de Competición. Es decir, Juanma, traducido todo esto, el Clásico se juega el 18 de diciembre, pero la Liga lo que quiere es que tanto el CSD como un tribunal, un juez, le dé la razón de que ellos tenían que ser los que pusieran ese horario.
Luego lo ampliamos. Otra de las noticias de la jornada nos llega desde el Ministerio del Interior, de la Comisión Antiviolencia, con un comunicado duro y muy contundente contra el Atlético de Madrid, y con una propuesta de sanción altísima. Nada menos que 75.000 euros de multa propone la Comisión Antiviolencia, que, repito, depende del Ministerio del Interior, del Gobierno de España, al Atlético de Madrid por, entre otras cosas, dice la comisión, permitir una pancarta ilegal en el partido del pasado sábado ante el Celta. La pancarta ponía en letras bien grandes la palabra frentistas, en alusión a miembros del Frente Atlético. Permitir la promoción y apoyo al Frente Atlético, dice la comisión. Y atención a esto, incurrir en una manifiesta y reiterada falta de colaboración con la policía para prevenir la violencia. Las palabras de antiviolencia han sido tan duras que hace unos minutos el Atlético de Madrid ha respondido con un comunicado donde expresa sorpresa e indignación ante la nota de la comisión. Anuncia que va a recurrir la sanción en caso de que esta sea firme y solicita una reunión inmediata con los máximos responsables de esta comisión. Y viene a enumerar el Atlético de Madrid todos los partidos que se han jugado en el Wanda Metropolitano esta temporada donde no se ha producido ningún incidente. Luego abordamos también este asunto. Y en el Atlético de Madrid es noticia la voz de su capitán, de Coque, que ha valorado hoy las críticas que está recibiendo el equipo en algunos momentos de los partidos de esta temporada y especialmente también él mismo, que tuvo que escuchar en el último encuentro algunos pitos y que le han producido estas declaraciones.
Bueno, tranquilidad, ¿no? Seguir trabajando. Esto todavía acaba de empezar y estoy fuerte y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo más importante. Mucha gente que me apoya y gente, bueno, que pues, no ha estado de acuerdo cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo. El club tiene confianza en mí, mi entrenador. Mucha gente tiene confianza puesta en mí. Voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho hasta el día de hoy.
Pues así va a seguir Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Y hoy se ha confirmado lo que era un secreto a voces, y es que en la próxima edición del Dakar va a estar Fernando Alonso, con Marc Coma como copiloto y teniendo un título ya importante antes de la salida, y es ser el primer campeón del mundo de Fórmula 1 en disputar el Rally Dakar. Así lo ha explicado esta mañana el asturiano.
El pasar de la Fórmula 1 o de las carreras de resistencia al Dakar, a las dunas, al desierto, con ninguna experiencia, pues seguramente es un desafío o el mayor que he tenido. Pero bueno, es parte también de la gracia o del intentar hacer cosas que parecen imposibles. Son meses de un aprendizaje brutal y de una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Así que es lo que estoy viviendo ahora.
Ha sido un día tranquilo en cuanto a reacciones del deporte sobre lo de Franco, porque no ha habido ninguna. No podemos constatar que nadie se haya metido en el charco del asunto del caudillo trasladado a El Pardo. Pero sobre el asunto de Cataluña, Sergio González, entrenador del Real Valladolid, ha respondido hoy a los compañeros de Radio Marca, a Xavi Hernández y a Guardiola.
Yo creo que una posición no puede darte la libertad de poder decir algo sobre una situación externa, ¿no? Porque al final eres un protagonista principal y eres una persona muy pública. Entonces tienes que medir un poco todo lo que puedes decir. Yo estaría un poco más comedido, lo único que les diría es que fueran un poco más comedidos. Entonces, a partir de ahí, el máximo de respeto a lo que pueda pensar cada uno.
Eso es lo que ha dicho Sergio, que recuerden es catalán, de Hospitalet. La FIFA ha aprobado el nuevo formato para el Mundialito de Clubes. Se va a disputar en China, año 2021, contará con 24 equipos y se jugará cada 4 años. Luego nos va a contar Alcalá cómo es el formato y qué equipos van a estar en este Mundialito de Clubes. Mañana empieza la 10ª jornada en la Liga en Primera División, en la Liga Santander, con el partido a las 9 entre el Villarreal y el Alavés, y en la Liga Smartbank, en segunda, jornada 13, Albacete-Cádiz, juega el líder en el Carlos Belmonte. River Plate-Flamengo, la final de la Copa Libertadores, anoche victoria aplastante del Flamengo ante Gremio, 5-0, Pablo Marí, por cierto, jugador del Flamengo, ex del Girona, va a ser el tercer español en jugar la final de la Copa Libertadores. Y hemos tenido Euroliga. Le ha metido un buen repaso el Anadolu Efes al Real Madrid, 76-60. Segunda derrota del Real Madrid en lo que va de temporada y segunda derrota consecutiva en la competición, en la Euroliga. Maccabi 76, Valencia Basket 63 y Estrella Roja 65-65, Barcelona 73-73. Así que el único que ha ganado es el Barça. Y esta noche, por cierto, hemos quedado con Marc Gasol, que hace tan solo 48 horas recibió el anillo de campeón de la NBA, después de ganar el año pasado la competición con Toronto, y que hoy concede su primera entrevista en este arranque de temporada al partidazo de la cadena COPE. Luego estaremos con Rubén Parra en Toronto y con Marc Gasol. Y vamos a estar con un gran equipo de comentaristas en este jueves de partidazo. Ya han escuchado a Fouto. Está aquí Alcalá. Hola, Alcalá. Muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué saludas en galego? ¿Qué pasa?
He tenido ese momento, ¿verdad? Pienso en showbas y
la verdad es que suena bien buenas noches, ¿eh?
Buenas noches,
el galego es un idioma precioso.
Muy, muy musical.
Sí, sí, sí. Siro, muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Hombre, tú hablas, falas galego, ¿no?
Yo falo galego, sí.
¿Sí?
Falo un pouquiño de galego.
Un pouquiño.
Un moito, pero...
Es un gran falo gallego.
Sí, sí.
Sí.
Euzquiano.
No te creas.
Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde te pillamos? ¿En casa, en el Marca? ¿Dónde estás?
En casa. Ya hace un ratillo.
Ahí estás bien.
Sí, no sé, está mal.
Lo has dicho con un...
No ha sido muy convincente, ¿no?
Bueno, pero da igual.
Bueno, nunca se sabe.
Efectivamente. Mientras haya un techo, pues...
Hay que ir palpando.
Hay que tirar para adelante. Son las 11 de la noche y 40 minutos. Una hora menos si escuchan este partidazo de COPE desde Canarias. Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me ha sorprendido la Liga Foto. Yo pensé que iba a la guerra con todos los tanques y
no.
Nada, ha sacado una escopeta de balines de esta, de perdigones, ha tirado dos perdigonazos, pero no quiere guerra.
No, porque si se meten a judicializar ahora el 18 de diciembre, entienden que, por ejemplo, si les da por pedir la cautelar, el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, cuando tú le pides que recurres algo... Es una comisión que tarda mucho más tiempo en analizar todo. A lo mejor te pueden tardar 2 meses. Pero claro, si pides la cautelar, a lo mejor te la dan y el clásico está en el aire. Con lo cual, lo que no quiere la Liga es que después de la semana que llevamos con la fecha del clásico, ahora volver otra vez a las dudas de si es el 18 o no. O sea, la Liga dice, vale, es el 18, ya no se puede hacer nada. Ahora bien, hay aquí una serie de puntos que no comparto. El límite, o en este caso la competencia de competición, según la Liga, terminaba una vez dijeron que el partido quedaba aplazado, y la fecha y la hora es cuestión, en este caso, o competencia de la Liga. Así que lo que va a luchar la Liga en el Consejo Superior de Deportes y en los tribunales, en un juez, es que le den la razón de quién lleva, en este caso, la razón, si la Liga o la Federación, para poner la fecha del clásico. Así que eso es lo más importante. Y por cierto,
¿Y de cara al futuro qué más da? O sea,
hombre, no.
¿Sí?
Hombre, si un juez o el CSD te dice, oye, que la competencia es de esto y encima te tienen que indemnizar, pues a lo mejor el dinero de la Liga que le tiene que dar a la Federación, pues en vez de darle 20, le dan 5.
Sí, sí.
O sea, esa es la cuestión. Por cierto, esto para Joseba. Ponen el comunicado... la Liga ha puesto en ese comunicado cómo fue cronológicamente todo. Y ponen que tuvieron contactos con instituciones del Estado. Contactos con instituciones del Estado porque los acontecimientos que iban a ocurrir el sábado superaban lo deportivo. Y eso se les escapaba de las manos a la Liga.
Joder, vaya explicación me acabas de dar.
No, claro, es que...
Ya, que superaba lo deportivo, evidentemente.
No, perdona, pero...
No iban a ir a jugar una pachanga al Camp Nou paralelamente,
pero
¿no?
Pero que hablan con instituciones del Estado. Así que si hablan con el Estado, es que alguien les dijo que el partido recomendaban que no se jugara.
Ya, pero yo te vuelvo a decir lo mismo. El máximo representante del Estado en esa materia dijo que el partido podía jugarse perfectamente.
Que dijo lo que tenía que decir.
Yo lo que estoy esperando es que Javier Tebas salga a explicar el armagedón que se cernía sobre el Camp Nou el próximo sábado y nos diga qué es eso tan grave que ha provocado que el partido se haya suspendido. Porque recuerdo que Tsunami Democratic ha dicho que, muy bien, que ellos también aceptan el aplazamiento
el 18,
del partido.
Sí, sí.
Entonces el 18 tampoco se va a jugar. Porque la amenaza me imagino que será la misma.
No, pero no está tan caliente
¿Y esta semana cómo está el asunto?
Pues está más caliente.
Yo dije desde el principio, ¿por qué no se espera hasta el lunes para tomar una decisión? Deja que pase el fin de semana y veas cómo va la semana. ¿Cómo ha ido la semana?
El protocolo del clásico con la cantidad de operadores internacionales y con la cantidad de parafernalia
Foto,
que lleva el Barça Real Madrid.
Eliges el lunes para decidirlo y de lunes a sábado,
fíjate, hay cinco días. Hay tiempo de sobra.
Para ver si tienes la oportunidad de rectificar o no.
De todas maneras, lo que quería.
Si a mí sale Tebas y me explica el Armagedón, yo digo,
perfecto. De todas formas.
No, si la clave está en lo que dice Joseba, que es que el Armagedón puede ser el 18.
Perfecto.
O el 24, el día de Nochebuena.
De hecho,
o sea,
está
es que
anunciado que
claro,
han dicho que ellos también aplazan lo que
lo que habrá que hacer es ir contra el Armagedón, no contra el partido.
No hay una manifestación el día 18.
Pero que
¿a qué hora es la manifestación del sábado?
No lo sé.
A las 5 de la tarde,
vale,
te lo digo yo.
Si
a las 5, ¿a qué hora es el partido?
Joseba,
a la 1 de la tarde. Es que
la manifestación, igual que se autoriza, se desautoriza.
¿Cuál?
Claro,
la del próximo sábado.
No,
o sea,
hombre,
se podía haber
desautorizado. La manifestación va a mover a más gente que el partido.
Ya,
pero está convocada y autorizada.
Pero vamos a ver, que la delegación de gobierno, ante la situación de jugarse el partido y ante las amenazas de que pueda haber desórdenes de orden público, también la podía haber desautorizado.
¿La manifestación, dices?
Sí. Hombre, pero vamos a ver, si no sé si es ingenuo, coño. Aquí, esto no hace caso a nadie.
Esto no, bien, esto, esto, pero ellos dicen,
pero,
vamos a ver.
Pero es lo que decíamos Joseba y yo,
pues
y
sí,
muchos.
Te entiendo,
o sea,
sí,
pero vamos a ver, todos los incidentes, todos los incidentes de esta semana pasada, Ciro, todos los incidentes de esta semana pasada estaban desautorizados. Y han ocurrido, han sucedido.
Bien, y el día 18, y el día 18...
El día 18 resulta ingenuo pensar que no fueran a aprovechar y que no vayan a aprovechar cuando sea.
Claro, pues entonces que no haya más Barça-Madrid en toda la historia.
Bueno, claro, pues algo habrá que hacer. Si o no sea, se puede jugar.
Y este Estado no es capaz de tomar las medidas necesarias para acotar eso.
Estamos en una república bananera.
Eso es lo que decía Cañizares el otro día.
Hombre,
claro, al final estamos dando la sensación de que no somos capaces de garantizar la seguridad de un partido de fútbol.
Y vuelvo a decir lo mismo.
Partiendo de una base, que el rival del Barça es el Real Madrid, que nada tiene que ver ni con el 155, ni con el 1 de octubre, ni con el proceso, ni con nada.
Y yo te vuelvo a repetir, Joseba. Que la Liga pide algo que por norma no puede ser, que es el cambio de sede del Clásico. No piden aplazarlo, piden al Comité de Competición en primera instancia que se intercambie el calendario, algo que por normativa evidentemente no se puede hacer. Y luego es el secretario general de la Federación el que remite al Comité de Competición o insta que el partido se aplace.
Pues Marlaska les ha dejado con el culo a la
Liga.
Porque Marlaska ha dicho que el partido se puede jugar.
Marlaska, el Madrid y el Barça dice que querían jugar. Vale, pues no entiendo nada.
Sí, pero también ha dicho que se podía pasear por Barcelona, Marlaska.
¿No? No, que el peligro está en Madrid, que hay que cambiarse la cartera de sitio. De la Gran Vía se pone la cartera delante.
Bueno,
de
eso te lo
todo
digo.
Es una broma.
En algún sitio sí, ¿eh?
Sí, en algún sitio sí. Todo es una broma.
Yo lo entiendo.
Yo lo que sí
medida...
que creo, yo lo que sí que creo, perdóname, es una cosa que la Liga yo creo que tenía razón. Si en sus planes, como jefa del tinglao, entienden que ese partido hay que jugar en horario asiático y es a la 1 del mediodía, y no a las 9 de la noche, porque pues, yo me quiero creer que esos planes de negocio pues son los que son y son interesantes. Hombre, se podría haber hecho el esfuerzo de poner el partido en el mediodía, naturalmente, en un día que no fuera miércoles. Eso yo creo que la Liga tiene razón. Ahora, claro, como esto, aquí vamos a estar siempre con una pelea de tíos y troyanos, que esto es inacabable.
No, pero bueno, es verdad que la única.
Es un coñazo.
Es verdad que la única forma que dice Tomás de que se jugara a la 1. Era lo que propuso la Liga, de que
de
se cambiaran dos partidos
siete,
y tal. Pero
pues
es verdad que al final...
Eso es más Cristo todavía.
Sí, eso es verdad que al final... Bueno, pero bueno, que ponerlo el 4 de diciembre, que no hay nada y que no coincide con la Copa del Rey, porque veréis cuando llegue la semana que nos van a dar.
Va a ser una semana
la Copa y... Con...
Vamos a cerrar el asunto. Quería decir algo, Luciano. ¿Qué querías decir?
Sí, no, que yo lo veo como una medida de prevención extrema. Quiero decir, a lo mejor se han precipitado, pero yo que en este caso veo mejor pecar de...
Por defecto que por exceso.
Exacto. Y bueno, que probablemente el sábado no hubiera pasado nada en Barcelona, pero nadie quería asumir el riesgo de que pase. Cuando se juegue el partido va a haber movimiento, está claro, pero yo creo que ellos piensan, y yo creo que es acertado, que dentro de dos meses la temperatura social, que ya ha ido disminuyendo, pues estará en un punto mucho más bajo.
Pues
yo también prefiero
faltan dos meses, es verdad.
O no.
Es que estamos aquí. Mañana es 25. O sea, no, mañana que es 25, sí. Faltan dos meses para el partido, prácticamente.
Pues dependerá.
4 días menos, ¿eh?
Dependerá de lo que los señores próximos, por no decir la Generalitat de Cataluña, disponga de efecto. Si los para, no irán, y si no los para, le pegarán fuego a los containers. Ya está, si es así de claro esto. Si todos sabemos quién organiza esto.
Ya veremos qué ocurre y el día 18 hay clásico, 9 de la noche, ¿no? ¿Es 9 de la noche?
Todavía no está fijada.
Pero bueno, será 9, ¿no?
Será, supongo, a las 9, sí, porque...
Así ponen partidos a las 7, en teoría, de Copa y a
claro,
las 9...
Claro, la franja horaria de los partidos de Copa son 7 de la tarde y 9.
Vale.
Así que este será a las 9 y lo normal es que ningún partido de Copa coincida con el clásico.
Oye, en lo deportivo, el Barça regresó anoche de ganar en Praga, 1-2. Yo creo que es la primera vez en la historia que veo a un equipo que gana 1-2 y vuelve con la sensación de derrota en el ambiente. Quiero decir que ha habido muchas críticas, que si no se hacen declaraciones, que si mosqueo, que si tal. Oye, que al final el Barça ha ganado y tiene la situación encarrilada en la competición, en la Champions. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué se ha comentado en el día después? ¿El Barça hoy ha descansado o qué ha hecho?
No, han entrenado, pues el día después sigue quedando lo que tú decías, esa sensación de derrota en el vestuario. Han podido descansar poco hoy, el equipo aterrizaba esta madrugada en Barcelona y al mediodía han vuelto a verse las caras en el entrenamiento pospartido en la ciudad deportiva. Dentro, muchos comparten la autocrítica entonada por Ter Stegen, a pesar de que, ya lo contábamos anoche, nadie quiso salir a dar la cara en zona mixta. Internamente se ha analizado lo ocurrido, me decía una persona que conoce muy bien a Marc-André Ter Stegen, que el portero alemán no se muerde la lengua en el vestuario, que no le hace falta tener el brazalete de capitán para decirles a la cara a algunos de sus compañeros los aspectos a corregir. Hoy se le ha pasado un poco el cabreo, pero está harto de ver y de sufrir errores defensivos, de tener que salvar siempre al equipo, sobre todo en Champions. Y en el análisis de vestuario, en lo que coinciden la mayoría es que o se ponen las pilas todos y presionan todos o no tendrán mucho recorrido en Champions, que al final, aunque no lo digan públicamente, es la gran asignatura pendiente. Aunque todos hablen de que la Liga es lo más importante, la obsesión es la Champions. Así que yo te diría que la conclusión es que 24 horas después de analizarlo todo, ha ido bajando un poco la rabia, la frustración que tenían ayer. Y ahora lo bueno es que tienen 2 días para hacer un reset, porque al no tener partidos de fin de semana, Valverde le ha estado fiesta hasta este próximo domingo por la mañana, así que yo creo que les va a venir bien descansar y desconectar.
Ha colgado Piqué un vídeo en el que dice: trabajando con el equipo de la Davis Cup Finals, de la Copa Davis, cualquier cosa que queráis, os paso mi número de teléfono. Y ha colgado un número de teléfono, lo digo porque lo ha colgado, 649-500-01. Ha recibido 7.000 WhatsApps en nada, en minutos. Tiene un vídeo viendo cómo se cuelgan los WhatsApps. Y le han llamado al teléfono para pedirle entradas directamente. O sea, era un número de teléfono real. Yo he llamado para ver qué pasaba y daba tono. No, a mí no me lo ha cogido nadie. Es como cuando
vamos a llamarle ahora en directo, a ver si lo coge.
Bueno, de hecho, el otro día también puso un tuit sobre la Copa Davis y creo que un tuitero le contestó, le pidió entradas y Piqué le dijo: sí, sí, ponte en contacto con este número de teléfono, sí, y tendrás 2 entradas.
Es un tío, vamos, va por delante en este sentido. El caso es que le ha llamado un aficionado, le ha cogido el teléfono Piqué, ha sucedido esto.
Sí, ¿cómo estás?
No me jodas que estoy hablando contigo.
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
¿De dónde eres?
Soy del Madrid, pero te respeto un montón y me caso con él. Soy de Madrid.
Ah, de Madrid. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias al menos por respetarme. Ya sé que es difícil siendo jugador del Real Madrid. Hay aficionado del Real Madrid, pero bueno.
Sobre todo porque eres consecuente con lo que dices y, joder, me está haciendo mucha ilusión hablar contigo, ¿eh?
Ah, bueno. ¿Y te gusta el tenis o qué?
Me encanta.
¿Quieres ir a la Caja Mágica?
Pues si me das unas entradas, estoy que no me lo creo.
Bueno, va, pues para la inauguración te consigo 2 entradas.
Pues nada, se ha llevado 2 entradas para la inauguración este chaval. Si es que es verdad y no es montaje, que seguramente no sea montaje, ¿eh? Porque vamos, que tenía pinta de que era tal cual. Yo he llamado, no me lo han cogido. No,
muy bueno, Piqué, ¿eh?
Sí, sí, en esto
domina,
sí,
todas las facetas, es impresionante.
Crack.
Sí, sí, está. Ahora da buzón, ¿eh? Hemos llamado y ya da buzón, claro, han apagado el teléfono porque el teléfono tiene que estar fundido. O sea, es que Piqué tiene 19 millones y medio de seguidores en Twitter. 19 millones y medio.
¿Pero era Piqué o era Miner?
¿Cómo? No, no, era Piqué. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Nada, que mañana descansa el Barça y hasta el domingo, en principio, tranquilidad aquí en Barcelona.
Sí, sí, claro, y en Madrid también, tranquilidad. Nos hemos quedado sin clásicos y fin de semana tranquilo. Que lo disfrutes, un beso, Elena, adiós.
Gracias,
hasta beso. Luego. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma?
Una cosa, ¿se sabe algo de Gareth Bale? Es que estaba jugando con el Madrid, se fue con su selección, no ha vuelto. No, no sabemos si entrena, si no entrena, no sabemos si le pasa algo o no le pasa nada, porque no hay parte médico. Por cierto, seguramente no haya parte médico porque Bale no lo permite. Porque para que los clubs hagan públicos los partes médicos de los jugadores, con la nueva ley de protección de datos, tienen que tener el consentimiento del jugador. Y todo apunta a que el Madrid no hace público el parte médico de Bale porque Bale no quiere que se haga público. Digo, todo apunta, ¿eh? Porque debe estar cansado de que en la prensa se haga una recopilación de sus lesiones y de los días lesionados, etcétera, etcétera. ¿Tú de Bale sabes algo, Melchor?
Bueno, sabemos que está en Madrid. Después de aquel compromiso entre Croacia y Gales, llegó tocado con esas molestias que todos vimos en la recta final del partido, tocándose el gemelo de su pierna izquierda. No ha habido parte, como dices. Lleva varios días ya trabajando sobre el césped, trotando de forma suave, carrera continua, de forma individual, pero todavía le queda bastante para poder entrar en la disciplina de Zinedine Zidane y entrar en lo que es la dinámica de conjunto. Me dicen que se va a arriesgar 0 con el galés, no quieren ningún tipo de problema, sobre todo teniendo en cuenta que es esa pierna izquierda y es ese sóleo que tiene, bueno, pues que le dio un aviso en ese compromiso entre Gales y Croacia. Y bueno, como muy pronto, si la evolución sigue de forma positiva, se le podría esperar bien para el Betis o para el compromiso ya de Champions ante el Galatasaray. Pero ya te digo, hermetismo sobre lo que ha tenido exactamente Gareth Bale, lo que sabemos que regresó y no ha vuelto a jugar con el Real Madrid.
¿Y del resto? ¿Alguna novedad?
Sí, buenas noticias. En ese partido que también se lesionaba Modric, pues tanto Modric como Lucas Vázquez ya trabajan con normalidad con el grupo, en la dinámica normal, con el partidillo incluido, así que ya todo hace indicar que si no tienen ningún contratiempo de aquí al próximo miércoles, recordemos que el Real Madrid va a tener 8 días para preparar ese compromiso ante Leganés, pues reaparecerían tanto Luka Modric como Lucas Vázquez. Va a servir estos 8 días no solo para intensificar el trabajo y recuperar algunos tocados y la mejora de la enfermería, también lo hacen Asensio y Nacho, sino para recuperar esos efectivos como Lucas Vázquez y Modric, que por cierto, con la llegada de Modric, vamos a ver, porque Valverde se lo está poniendo muy complicado y va a tener ahí ya un dilema Zinedine Zidane para tomar decisiones. Luego, en 8 días, después de ese compromiso ante Leganés, va a tener 3 partidos, el de Leganés, Betis y Galatasaray. Y así como en el Barcelona, decía Elena ahora que iban a tener fiesta unos cuantos días, en el Real Madrid, mañana vuelta al trabajo, solo van a descansar el sábado y ya preparar el compromiso y entrar en esa dinámica, como te decía, de 8 días, 3 partidos.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Un abrazo.
Nos hemos quedado sin fiesta, ¿eh? Teníamos una semana fantástica con el Clásico y tal, y ahora estamos hablando del Barça-Valladolid de la semana, con todo el respeto, ¿eh? Barça-Valladolid del martes y del Real Madrid-Leganés del miércoles.
Sí, porque hay jornada entre semana, imagínate que sí. No hubiera jornada entre semana, pues otros días, otra semana más.
Sería como otro parón de selecciones.
Sí. Prácticamente. Pero sin selecciones.
Ayer hablabais de quién era el más beneficiado de que no hubiera Clásico. Yo creo que los dos han dejado muchas dudas, sobre todo en esta última semana, ¿eh? Sí, han ganado los dos, pero jugando bastante mal en Europa.
Sí, sí. No tengo muy claro yo quién está más contento de los dos o quién está más triste de los dos, pero...
Yo creo que los dos.
Los dos, sí. Yo...
Es que no están para tirar cohetes ninguno. No. Ninguno.
Ahora, el Barça jugaba en casa.
Sí, lo único.
Sí, viene de ganar. Los dos vienen de ganar y tal. Bueno, no era la peor semana tampoco de los dos, ¿eh? Han tenido semanas peores también esta temporada. Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, Madrid, tiene lesionados, ¿no? Modric.
Sí, Bale.
Tiene a Bale, jugadores que va a recuperar seguramente para el 18 de diciembre.
Sí. Que un placer tenerte en el partidazo.
Y a mí. Me resulta muy placentero estar con vosotros. Gracias.
¿Has escuchado a tu capitán, a Coque?
No he escuchado a Coque. He leído alguna cosa de Coque. Sí. Me imagino que será lo mismo en la transcripción de sus declaraciones.
Sí, solemos poner lo mismo que de lo que dicen. Sí.
Casi siempre, ¿no?
Vamos a los sitios y entonces los de radio ponen el corte y los del periódico lo que hacen es escriben lo que dice el jugador. Así que te puedo preguntar por lo que has leído perfectamente. A veces no coincide.
A veces es al revés y va por delante la prensa escrita. Pregúntale a Roberto.
Efectivamente. Bueno, por si acaso, como te veo que me estás buscando, esto es lo que ha dicho Coque. Mira, escucha.
Bueno, tranquilidad, ¿no? Seguir trabajando. Esto todavía acaba de empezar y estoy fuerte. Y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo más importante. Mucha gente que me apoya y gente, bueno, que pues no ha estado de acuerdo cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí, mi entrenador, mucha gente tiene confianza puesta en mí, voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho hasta el día de hoy.
¿Qué te parece?
Me parece que ahora de lo que vamos a hablar no es de cómo es Coque como jugador, sino cómo está Coque como jugador, porque yo no creo que Coque pueda tener crítica en el Atlético de Madrid sobre su categoría como futbolista mil veces demostrada. Y tampoco, lo digo de antemano, para empezar a hablar luego de lo demás, soy partidario ni acepto, yo no lo he hecho en mi vida, que se le sirve a un futbolista del Atlético de Madrid, y si quieres, menos a Coque todavía, al que no se le puede negar lo que seguramente está siendo la causa de su problema actual.
Uh-huh. ¿Y cómo va a mejorar su situación?
Pues resolviendo eso. Es que Coque se ha pasado de vueltas 2 veces del cuenta kilómetros. Futbolista que más corre del Atlético de Madrid, ahí están las estadísticas, es Coque. Y cuanto menor es su acierto, más corre. Hay una relación directa. Me parece que Coque está padeciendo ahora mismo un momento de forma bajo, debido a la cantidad de partidos que lleva desde los 19 años, sin excepción y con muy pocas lesiones, jugados uno detrás de otro. El futbolista también se vuelve diésel, necesita respirar. Me parece que a Coque le vendría bien ahora, como a todos los futbolistas, a lo largo de su carrera, en algún momento, pues parar y detenerse. Yo no pito a los futbolistas jamás porque he estado ahí abajo. Pero creo que hay un antecedente antes. Yo Con 9 años salí llorando, ya estábamos en el calderón del campo un día porque habían pitado a Adelardo. Eso era una barbaridad, una locura. Adelardo había salido de unas fiebres tifoideas. Se estaba recuperando y hubo gente que le silbó en el campo. Y yo salí con unos lagrimones que todavía me vacilaban en casa por haber llorado por Adelardo en un partido de fútbol. No me arrepiento en absoluto. Y veo cuando silban a Coque algo parecido. No me parece bien.
Muy bien. Gracias, Petón. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta
luego.
Son las 12, las 11 en Canarias. Gracias. Hemos dicho en el arranque del programa que una de las noticias del día es la nota de antiviolencia sobre el Atlético de Madrid. Es que es muy contundente. Los titulares los hemos dicho al principio. Permitir una pancarta ilegal en el partido del sábado ante el Celta. La promoción y apoyo al Frente Atlético. Casi nada, ¿eh? Promoción y apoyo al Frente Atlético. Esto lo dice el Ministerio del Interior. E incurrir en una manifiesta y reiterada falta de colaboración con la policía para prevenir la violencia. Es que son acusaciones súper graves. Ha estado hablando Angelito García con fuentes del Ministerio del Interior y le han concretado qué es lo que ha pasado entre la policía, fundamentalmente, y el Atlético de Madrid para que haya nacido esta nota tan contundente, Ángel.
Sí, hemos hablado con Antiviolencia. Buenas noches a todos, Juanma. Y bueno, la verdad es que su versión dista bastante de lo que vas a contar tú ahora, que ha reaccionado o que ha comentado el Atlético de Madrid en su comunicado. La Policía Nacional está, y abro comillas, muy cabreada y hasta las narices, cierro comillas. Bueno, concretamente las cierro por no decirte que están hasta lo que no son narices, es lo que me han dicho, de ciertos clubes que no están ayudando nada a erradicar la violencia en el fútbol. Por ejemplo, dicen que el Sevilla, después de muchas sanciones, se ha puesto las pilas y ahora sí que está ayudando. La Policía Nacional ha mandado muchas comunicaciones internas al Atlético de Madrid y sienten que no les han hecho ni caso. Ponen, por ejemplo, las múltiples sanciones que ha recibido por deficiencias en las vías de evacuación y creen que un día va a pasar algo grave, como a un loco le dé por encender una bengala. Y la gota que ha colmado el vaso es esa pancarta, la famosa pancarta del sábado 21 de septiembre contra el Celta. Antiviolencia cree que el Atlético de Madrid mintió al coordinador de seguridad en el partido contra el Celta. Le avisaron de que iba a aparecer una pequeña pancarta en apoyo de Luis Aragonés, que ni siquiera necesitaba certificado de ser ignífuga. Ya sé que es obligatorio ahora que no prenda fuego la pancarta.
No lo sabía, no lo sabía.
Pues es obligatorio que todas las pancartas sean ignífugas. Pues que ni siquiera se necesitaba ese certificado de lo pequeña que era. Lo que apareció después, está en nuestro Twitter, por si los oyentes no lo recuerdan, fue una pancarta de unos 60 metros de ancho con el lema pequeño. Frentistas, aficionados, peñistas y veteranos, gracias Luis Aragonés, eterna leyenda. Frentistas, un grupo declarado ilegal por la Comisión Antiviolencia, el Frente Atlético, evidentemente, 60 metros de pequeña pancarta, nadie sabe si ignífuga o no, e insisto, frentistas. Y lo que acabó de indignar a la policía es que si suponemos que el Atlético de Madrid también fue engañado por su afición, tampoco sabía la existencia de esta pancarta y la colaron, ¿por qué nadie ordenó que se retirase esa pancarta? Aunque en el comunicado explica el Atlético que creían que se hubiese sido un mal mayor.
El comunicado del Atleti son 3 páginas, ¿eh?
Sí, el comunicado del Atleti, Juanma, es muy contundente, sorpresa e indignación. Explican, por cierto, cuál es el operativo de seguridad en cada partido, que es impresionante, Juanma. Implementación de avances con la huella biométrica, 100 cámaras de alta resolución megapíxel, 150 cámaras de vigilancia adicionales y más de 1000 pantallas para facilitar mensajes informativos y de seguridad. O sea, ese es el protocolo de los partidos que el Atlético juega en el Wanda. Y luego es muy amplio porque ha publicado los 7, en este caso, actas de la seguridad del estadio de los 7 partidos. Y yéndonos al importante, al número 4, el Atlético Madrid-Celta, ahí sí que reconocen, Juanma, que, sin embargo, sin autorización del club, a una de las pancartas que ya sabía el Atlético de Madrid que era de apoyo Luis Aragonés, se le añadió la palabra frentistas. Es decir, que el Atlético de Madrid sí sabía.
Y está prohibido, no pueden poner eso.
Claro, eso no pueden ponerlo, entre otras cosas, ya no por solamente apoyo al frente, sino porque tienes que informar lo que dice la pancarta. Entonces, lo que dicen es que añadieron la palabra frentista pintada en una tela que fue introducida ilegalmente en el estadio saltándose los controles de seguridad. Y a la pregunta que decía Ángel, dicen que de nuevo, bajo un criterio de prudencia y de sentido común, en lugar de mandar allí a alguien a retirarla, que eso es lo que dice Antiviolencia que debieron de hacer, se decidió no retirarla y evitar un posible altercado de orden público. O sea, porque entienden que si van allí y la quitan...
Era peor retirarla que dejarla.
El remedio que
pues
la enfermedad.
El remedio es que son 75.000 euros de propuesta de sanción.
La propuesta de sanción, sí. Ya sabe lo que sucede ahora, Juanma. Esto va a delegación de gobierno. Sí. Delegación de gobierno instruye el caso y un juez acabará decidiendo.
Pero
yo la sanción. ¿Cuánto es? A mí me han dicho que puede estar en torno
luego
a 30.000
euros. Luego dejas el
coche
y te pasas 5 minutos y te lo quitan. Eso
no, pero esta sanción baja.
A mí lo de la pancarta me parece lo menos importante de las acusaciones y me resultan realmente sorprendentes.
No, muy, muy duras. ¿Cómo
es posible que un club, ateniéndonos al informe policial, un club no colabore para preservar la seguridad y la integridad de sus aficionados?
Cuidado, que la frase es mucho más dura que es la que dice Juanma. O sea, permitir la promoción y apoyo al Frente Atlético. Es que están diciendo que están promocionando y apoyando a un grupo declarado ilegal por la Comisión Antiviolencia. Y ya digo que en esta conversación
me
han dicho...
sorprende.
¿Y qué te crees de todo esto? No, no, yo no sé lo que no es que creerme
de
esta historia.
De cómo es ese apoyo, pero como no
sorprende la contundencia
pues
de la policía.
No, pero digo,
y por cierto,
sorprende que el Atlético es de los pocos clubs que no ha echado de su campo a los ultras.
De los pocos no, hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos que todavía los tienen.
Digamos de los más importantes.
Sí, sí, sí.
Está jugando con fuego. Está jugando con fuego y se ha quemado. Claro, tú no puedes ser, o sea, en el momento que
estos
tú
tíos tienen muertos a sus espaldas, claro, ¿eh? No estamos hablando de tonterías.
Claro. O sea, debería estar extinguido ese grupo y no lo está, esa es la realidad. Está.
Pero insisto, yendo incluso más allá de eso también, es que el resto de las acusaciones son gravísimas.
No, es muy el comunicado de antiviolencia, yo cuando lo hemos leído, nos hemos quedado muy sorprendidos. No estamos acostumbrados a que las resoluciones de antiviolencia, que suelen ser propuestas de sanciones, multas por cosas que pasan puntualmente en los campos cada fin de semana.
Sí, que se ha cantado pues, no sé qué.
Cuánto. Un tío que pasa como una cantimplora con whisky, el otro que tiró un petardo, el otro que tal, pues vas viendo las sanciones.
Pero, es que pasa,
pero de repente hoy.
La gota que rebosa el vaso, ¿no?
Sí,
llega
sí,
un momento
sí.
Que dices, bueno, vamos ya.
Tiene pinta que aquí la policía le ha dicho al ministerio que hasta aquí han llegado, vamos. Que
están... Insisto, la frase hasta las narices la habré oído en la conversación unas dos o tres veces. La frase hasta los.
Ahora,
la he oído en más
también te digo, va a ser tenso el próximo partido en el Calderón entre la policía y la gente de seguridad del Atlético de Madrid.
Otra
¿eh?
Que viene.
Sí, sí, va a ser tenso porque, claro,
ahora, yo lo que creo
al final
que
ahí
gente...
tiene que haber coordinación bueno, y lo que hay es la acusación desde un lado, que es la policía.
Pero Juanma, lo que tiene que entender todo el mundo, tíos y troyanos, es que en estas cosas no se puede ser tibio.
Hombre, claro.
O sea, eso es así. Entonces, porque yo he leído cosas, bueno, es que hay otros que tal y cual, pues es verdad. Es verdad que hay otros, que esto no es patrimonio solo el Atlético de Madrid.
Sí.
Pero, hijo mío, estas cosas no se puede ser tibio. Es demasiado lo que está en juego.
Sí,
claro,
sí.
Si hay un grupo de animación, o llámale como tú quieras, considerado ilegal, oiga, señores del Atleti, pónganse las botas de montar porque se le va a ir el caballo.
Claro. Bueno, pues a ver qué ocurre.
También es verdad que oficialmente el Frente Atleti no existe. Oficialmente.
Pero existe.
Eso es lo que dice
oficialmente la policía. No existe.
Eso es lo que está diciendo.
Y el Atlético Madrid reitera que no promociona ni apoya a ningún grupo ni colectivo que no esté registrado en el libro de registros de seguidores de cada año.
Pues tú vas al Wanda cuando está vacío, te vas a dar una vuelta y ves que está todo sentado, todas las gradas tal, menos una plataforma que hay de pie, eso es para que no para el frente.
Y luego vete tú allí y quita la pancarta y la que
no,
te forman
imposible.
Es que
imposible.
En eso que dice el Atlético de Madrid tampoco va mal encaminado
no,
sí,
que
se
va,
forma
va.
Un claro. Lío tremendo
yo no me voy a salir del comunicado Juanma porque no lo puedo demostrar evidentemente pero te aseguro que desde antiviolencia te hablan de apoyo y te dan datos concretos y hablo de muchas cosas que no están en el comunicado pero que hay sigue habiendo relación.
Sí, sí.
Vamos, que antiviolencia sospecha que el Atlético de Madrid siga apoyando al frente, ¿no?
No
eso
pone,
es.
No, no, sospecha, no, sospecha no, lo ha dicho.
Promoción
y apoyo al frente.
Pues ya está, eso
y el apoyo suele ser de varias formas en el mundo del fútbol.
Yo no lo voy a decir.
Pues pero... con rebaja de precios, con entradas, con viajes subvencionados, con camisetas, ya sabe, con dejar un cuarto en el estadio, lo que se ha hecho toda la vida, que no sé si se refiere a eso, antiviolencia. Yo digo cómo han apoyado los clubes a este tipo de grupos durante toda la historia, que es así, pues con entradas, con viajes y con zonas reservadas. En los estadios. 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, nos está esperando Marc Gasol, pero antes, mensajes de los oyentes.
Que no dejan de escribir.
Luis Basteiro, perdona.
¿Qué
Luis,
tal, Juanma? Buenas
es que
noches.
No está Alberto Arau, voy a presentar a Luis Basteiro con todos ustedes, señores. Un aplauso para Luis Basteiro.
Un gran hombre, un gran hombre.
Que no dejan de escribir al 637-230010 y también arroba partidazo COPE. Dice Rocío, que el Atlético permite pancartas ilegales y que sigue el frente en el campo. Qué sorpresa, nótese la ironía. Manuel, si antiviolencia quiere ver pancartas ofensivas, que se vaya de visita al Camp Nou. Allí las tiene día sí, día también. No por correr más eres mejor, Petón. Hay que saber estar en el sitio. Coque no juega nada y si le pitan lo tiene merecido. Aplazar el partido es una chorrada. El día 18 de diciembre los CDR tienen más tiempo para organizarse. ¿Y luego qué? ¿Lo volvemos a aplazar? Dice George, aplazar el clásico es un signo de debilidad y de miedo. El deporte debería usarse para unir y no para politizar, como se está haciendo. Y Rubén se pregunta, ¿se puede jugar un River-Boca, supuestamente el partido más complicado del mundo, una semana y que no podamos organizar el clásico de aquí a un mes y medio? Deja mucho que pensar.
La gran duda es si se hubiera aplazado si no hubiera elecciones el 10 de noviembre. Esa es la duda que tenemos todos. Si no hubiera una cita electoral tan importante como la que hay el 10 de noviembre, ¿se habría tomado esta medida? ¿Habría...
Te digo yo que no.
Que no se habría aplazado.
Y te digo otra cosa. Hay otra gran decisión del fútbol español que se va a tomar después del 10N.
Otra gran decisión del fútbol español que se va a tomar después del 10N, que es la Supercopa de España.
No lo sé.
Arabia.
Ah, o sea, tú sabes...
Ya está, ya.
¿Ya qué?
Porque ya ha dado el avance y ya dará la noticia.
Es que, pero tú que vienes
a... ¿Qué manía de picar?
Pero perdona, pero vamos a ver una cosa.
Sí, son boliches y chapinetes.
Estoy hablando con Alcalá.
Está dando un cebo. No, pero que está dando un cebo.
¿Está dando un cebo para cuándo? Porque el cebo... Pues el cebo que es para el 11 de noviembre, pues vaya cebo.
Efectivamente, porque la gente esté pinchada en el programa.
Pues tú crees que el 11 de noviembre va a estar uno en casa y decir, joder, voy a poner la radio porque dijo Alcalá el 25 de octubre que iba a decir la medida.
Claro.
Hagamos pasquines.
Pues el 11 de noviembre.
Entre el Armagedón de Tebas y esto, yo sí, ya no, 11, yo estoy en un sin vivir.
El 18.
El 18. ¿18 de noviembre?
Más tarde todavía.
Más tarde, perfecto.
Bueno, que no se retrase más.
Bueno,
¿no?
Por cierto, hoy, se lo he contado antes a Espósito, hemos estado a punto de liarla en Twitter porque ha cumplido 99 años Osasuna.
Un gran club.
Felicidades, Osasuna.
Y tanto.
Y hemos puesto, hoy cumple 99 años Osasuna. Y en un día como hoy hemos puesto felicidad de Rojillos.
Gracias.
Y entonces, claro, hay mucha gente que lo de felicidad de Rojillos se lo ha tomado por donde no era. Y de verdad que lo hemos hecho con toda la inocencia que nos caracteriza.
Hombre, la gente de Osasuna lo habrá tomado bien, digo yo.
Sí, sí, pero hay otros que dicen, joder, también decir hoy felicidad de Rojillos
y tal.
Hombre,
son Rojillos que vamos a hacer.
Luego va el Mudo Vázquez hoy y marca dos goles, que se llama Franco. Franco Vázquez, o sea, es que el día viene...
Hay que hilar fino, ¿eh? Estáis,
hombre,
estáis bien.
No, pero...
¿Y lo
no es muy habitual que el Mudo marque
el apellido.
No, pero es que... efectivamente, si el Mudo Vázquez fuera... que te dio Luis Suárez, bien. Sí. Pero que el Mudo ha hecho hoy dos goles, es que hay algo.
Sí, sí. Sí, sí, es evidente. Y cosas una, un equipo rojillo años,
esté ahí, claro. También. Que podría haber cumplido mañana.
También.
Pues,
es que además Vázquez tiene lo de Franco y lo de Mudo, las dos cosas.
Claro.
Sí.
Tiene que ver lo de Mudo. Pero bueno, es que sí, claro. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juan, aquí no solamente sabe Fauti que el VAR puede cambiarlo todo, Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es si aún no lo has hecho y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Sí, has escuchado bien, 3 meses gratis en tu seguro para todo el mundo. Y además en berti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo en berti.es.
Enseguida, desde Toronto, Marc Gasol en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.